Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 19 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Ya cumplió la regla. Chivas es el único equipo de los cuatro grandes que ya cumplió con la regla de menores, además de Pachuca, Santos y Necaxa en las primeras ocho jornadas.
RadioFórmula.mx.
Reconocen ruptura. Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, reconoció que el apoyo ha venido a menos de la afición, por lo que buscan reestructurar la relación.
Esto.com.mx.
Poder mexicano. César Montes se estrenó con el Lokomotiv de Moscú, marcando en la Copa de la Liga en Rusia.
Mediotiempo.com. ClaroSports.com.
Noche de pesadilla. En un mal partido de Marc-André Ter Stegen, Barcelona cayó 2-1 con el Mónaco dentro de la Champions. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que están con nosotros, con un saludo muy cariñoso a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana, en la radio, en las diferentes plataformas también de Telefórmula. Muchísimas gracias. Y donde esté usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es 19 de septiembre y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. En general, una buena jornada, incluyendo aquel partido que se jugó el 18 de agosto entre Santos y Xolos de esta jornada, que aquí en la Liga ya sabemos que se acomodan los partidos como usted quiera. Se jugó el 18 de agosto, pero también fue buen partido, En general, una buena jornada, muchos equipos destacados, sin duda. San Luis me gustó, pero se lo voy a dar a Querétaro, Raúl, lo mejor de la jornada. Primera victoria del torneo, supo sufrir contra un equipo muy poderoso que lo dominó todo el partido y al final aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo, mete el gol, gana el partido, 1-0 el Querétaro. Los Tigres, me quedo con los Gallos, Raúl.
Bueno, perdón. Yo voy a quedar con el equipo de San Luis, desde luego reconociendo el triunfo de los Gallos, porque es el primero de la jornada, pero me estoy quedando con el equipo de San Luis. Pienso que San Luis tiene más mérito por haber derrotado precisamente al equipo que es el primer lugar de la liga. Por eso me quedo con San Luis.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
Ahí está Enrique,
Señor Bura, ¿cómo estás? ¿Cuál es lo mejor para ti?
Buenas tardes, Raúl, Raludardo, ¿cómo les va? Yo voy a quedar con el equipo de San Luis, al igual que tú, Raúl, por la cuestión de haberle pegado al superlíder del equipo del torneo y también porque Cruz Azul se había ido adelante en el marcador 1-0. Así que para mí lo mejor fue el equipo de San Luis.
Y ya que estamos en esas, ¿qué fue lo peor?
Ya que estamos en esas, pues me voy a quedar con León. Es cierto, León estaba jugando el partido del día de ayer en calidad de visitante, pero de cualquier forma las semanas pasan y pasan y pasan, y es el único equipo que no ha ganado en lo que va del torneo. Es cierto que ha venido una serie de transiciones en el equipo, pero va a quedar con León como lo peor de esta jornada del fútbol mexicano.
Raúl Eduardo.
Yo también me voy a quedar con León, Raúl. No logra caminar el equipo de Eduardo Berizzo. En lo físico le cuestan mucho, muchísimo los partidos. Ayer le costó mucho contra Chivas, un equipo sumamente dinámico. No tuvo prácticamente ninguna opción de gol León ayer, así que el funcionamiento de León, contrario a lo que había sido el sábado, el primer tiempo contra Cruz Azul, que jugó bien al fútbol, ayer no jugó bien al fútbol León, así que me quedo con León, Raúl.
Perfecto. Yo me voy a quedar con el equipo del Atlas, que le metieron 3 en el estadio de Ciudad de los Deportes, el América, le pudo meter más el equipo América, por eso me quedo yo con el Atlas de Guadalajara como lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Aquí hay algunas jugadas muy interesantes. Primero, hay jugadas que hay cosas que yo no entiendo de los árbitros. Ayer, por ejemplo, hay una expulsión de Berterame, una jugada sobre un jugador del equipo de Bravos de Juárez en el partido entre Monterrey y Bravos, una entrada que era expulsión, pero a primera vista el árbitro está muy cerca y bueno, no lo expulsa y tiene que ir al VAR. O sea, se están volviendo los árbitros jóvenes videodependientes totalmente, o sea, ya están esperando que el VAR entre. Y otra cosa, tengo una duda yo, porque el otro día nos decían que las jugadas accidentales no se marcan como penales. Ayer hay un penal en contra de Bravos de Juárez y otro penal en contra de León en sus respectivos partidos, que son muy similares, muy similares. Son jugadas accidentales, hay contacto, sí hay contacto, y los dos penales se marcan. Aquí lo que tienen que decirnos es, en las accidentales, ¿se van a marcar o no se van a marcar? Son las dudas que me siguen quedando con estos arbitrajes que estamos viendo. Mucha gente joven, muchos de ellos no están todavía para pitar en primera división. Una falta de personalidad terrible de los árbitros jóvenes, ¿eh?
Y sobre todo el hecho de que no hay un criterio claro entonces. Y luego los mismos jugadores o los entrenadores, el público mismo, ustedes, los comentaristas de fútbol, Raúl, pues ya no sabes qué es lo que van a marcar, porque aparentemente debe ser una cosa y marcan otra.
Oye, ¿sabes qué, Raúl? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Se están haciendo muy comodinos, ¿no? Porque ya saben que a lo mejor el VAR los puede salvar y prefieren no arriesgarse, ¿no? A marcar directamente, porque lo hemos visto en rojas o lo hemos visto en penales, en donde era clarísimo, y como saben que tienen el apoyo del VAR, como que juegan a las caíditas, ¿no? Sabiendo que en caso de algún error los van a rescatar, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que tiene que trabajar mucho la comisión de arbitraje, porque sí, también hay algunos árbitros jóvenes que tienen buen futuro, que tienen personalidad, pero soltaron muchos que ya venían algunos trabajando, pero no han dado todavía el do del pecho como para pitar en la primera división. Ahora, en general, esta jornada de media semana fue buena, Hubo buenos partidos, la verdad, partidos interesantes. El Toluca contra Pachuca fue muy buen partido de fútbol. El de Monterrey contra Juárez fue buen partido. O sea, hubo varios partidos entretenidos, partidos agradables, y eso es bueno para recuperar a la gente, porque las entradas, Enrique, quitando Monterrey, en donde mis respetos para esa afición, y Guadalajara, que también tuvo una entrada no lleno, pero una entrada aceptable, más entradas muy flojas.
Sí, desde luego, Raúl, y es que pues no nada más es el hecho de el espectáculo como tal, que esperas que sea bueno, sino también la saturación de fútbol que hemos tenido, y tampoco es fácil meter tantas jornadas a mitad de semana. La gente tiene que trabajar al día siguiente, los niños van a la escuela, es una cosa complicada, independientemente de la cuestión del gasto, que vas a efectuar si es que vas a ir repetidamente al estadio.
Y luego los fines de semana pones 5 partidos el viernes, 4 partidos el sábado. Al final la gente está molesta, es un hecho, no está contenta actualmente con el fútbol mexicano y con la Federación Mexicana de Fútbol. Es un hecho, ¿no? A ver si se ponen las pilas y buscan recuperar a la gente. Y decías de los partidos, Raúl, yo estoy de acuerdo, una jornada muy buena en general. Caray, pero el partido de ayer de Mazatlán y Necaxa le baja el promedio absolutamente. Yo no sé si sea el peor partido del torneo, ¿eh?
Pero también sirven para dormirte, eso hay que darles. Hay que agradecerles, porque ya es 9 de la noche, ya te echas un pistito ahí, maravilloso. Más adelante vamos a escuchar en el siguiente bloque a Ibar Cisniega, porque el problema de las entradas flojas no es nada más en la liga, también con la selección de Estados Unidos. O sea, es una realidad. Ni le dan vuelta, la gente no está contenta, la gente no está contenta, esto es una realidad y se está reflejando en las taquillas. Y bueno, pues el fútbol mexicano vive del público, ¿no? Una pausa, regresamos.
Después de la jornada 8 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Cruz Azul y Monterrey son líderes con 19 unidades. Toluca es tercero con 18 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Tigres con 17 unidades. El quinto, sexto, séptimo y octavo lugar son para Chivas, Atlético, San Luis, Atlas y Tijuana, todos con 14 puntos. El noveno sitio es para Pumas con 13 unidades. Y en el lugar 10 de la tabla se encuentra América con 12 puntos. Además, después de 8 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Germán Berterame de Monterrey y Paulinho de Toluca mandan con 5 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 68 unidades en 76 partidos. 4 puntos arriba de la quema porcentual se encuentran los Bravos de Juárez con 72 unidades en 76 partidos, mientras que en el lugar 16 se encuentra el Atlas con 79 unidades en 76 encuentros.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en nuestro país porque el gobierno de Jalisco anunció que se entregó el proyecto de la construcción de la línea 5 del tren ligero. Esto con miras a la Copa del Mundo de 2026, donde el proyecto comenzará en enero del próximo año. Y tiene como objetivo conectar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio de Chivas. Nos vamos a Inglaterra, donde el mexicano Julián Araujo habló sobre la relación que tiene actualmente con Edson Álvarez. Esto después de su llegada al Bournemouth de la Premier League. Si me siento solo, él me abre su casa. Vamos a cenar, es alguien que me ha ayudado mucho a adaptarme a esta liga. Además de que es una cultura muy diferente y Edson lo sabe. Sabe lo que uno siente cuando está solo. Él tiene a su familia y me hace sentir como parte de ella, dijo Araujo en una entrevista. Volamos a El Salvador, donde el entrenador mexicano Efraín Flores es nuevo estratega del Club Deportivo FAS de este país, donde el estratega azteca aseguró que llega con el objetivo claro de seguir ampliando el palmarés del club más laureado de la Primera División de El Salvador. Cerramos en Inglaterra porque diversos medios reportan que después de ser acusados por una cantidad de entre 115 y 130 cargos, esto por infringir las normas financieras de la Premier League, el Manchester City podría ser inhabilitado de las competencias del fútbol inglés. El llamado juicio del siglo podría definir las medidas en contra del conjunto de Manchester, pues podría ser una deducción de puntos en la Premier League, multas económicas, descenso o la expulsión del campeonato inglés. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La selección mexicana va a jugar en Puebla Ibar Cisniega y Javier Aguirre estuvieron en la ciudad de Puebla. Vamos con José Luis Cuevas, el pintor, nos tiene toda la información.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. El día de hoy fue presentado el duelo de la selección mexicana a disputarse el próximo 12 de octubre ante el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc. Tanto el gobernador del estado como la gente del Puebla FC, Ibar Cisniega y Javier Aguirre, estuvieron presentes en la conferencia y fue tocado el tema sobre la ruptura de la afición, las pocas entradas, a lo cual el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol señaló. Por otro lado, y en relación a las novedades de la lista, Javier Aguirre señaló que habrá caras nuevas para estos partidos ante Valencia y la selección de los Estados Unidos, además de que se refirió al tema concreto de Carlos Vela y también de Guillermo Ochoa. La selección mexicana de fútbol en la próxima fecha FIFA estará enfrentando al Valencia y será en Puebla. De ahí estará viajando de forma directa a Guadalajara para encarar a los Estados Unidos. Es la información, Raúl. Muy buenas tardes.
Sí, pareciera una buena oportunidad para ver gente joven el partido contra el Valencia en Puebla. Por cierto, el Valencia va muy mal en la Liga de España, pero siempre es complicado jugar contra un equipo. Ahora, me llamó mucho la atención lo que dice Ibar Cisniega. Dice, Javier Aguirre y su cuerpo técnico tienen la responsabilidad de que la selección recupere la credibilidad de la gente. Reconoce que está faltando credibilidad, que la gente está cansada, pero no es tarea de Javier Aguirre y su cuerpo técnico nada más. Es tarea de Javier Aguirre, de su cuerpo técnico, de los futbolistas y de los directivos, porque la gente se cansa de las mentiras, la gente no está conforme con el manejo que tiene la federación. Eso es en Estados Unidos y en México. La gente se cansa y eso lo tienen que reconocer en la federación y tienen que darle otro giro. O sea, todavía recuerdo perfectamente, Enrique, Raúl Eduardo, el día que salió todavía Davino Ibar Cisniegas a decir, Jimmy está más firme que nunca, lo acabaron corriendo.
Pues sí, claro, desde luego. Y este es un problema nuevo al que se enfrenta en la Federación Mexicana de Fútbol, porque en realidad había existido muchas dificultades y malos resultados, pero la gente iba al estadio, la gente les compraba el producto fuera como fuera. Pero pues, resulta que la gente ya se cansó, la gente también llega a un límite en donde pues ya no nada más hay que venderle el partido como tal y que además tiene que ser bueno, sino que también tienes que darles toda una experiencia cuando van al estadio de fútbol. Nada por sentado que la gente va a ir, le ponga la basura que le pongas. Y pues ojalá vaya mucha gente a ver el partido contra Valencia. Yo creo que no. Donde sí creo que va a haber mucha gente por el morbo, por el rival y todo eso en Guadalajara, por enfrentar a Estados Unidos. Pero la gente de la federación, este problema de tener que llevar gente al estadio con la selección es una cuestión nueva.
Y el tema de lo que le dicen a la gente no es solo con la selección, ¿eh? También llevamos mucho tiempo aquí en la liga que nos dicen una cosa y viene el ascenso y el descenso, que siempre no, vamos a reducir los extranjeros, que siempre no, ahora vamos a jugar así, ahora vamos a jugar allá, vamos a adelantar partidos, vamos a la League Cup, y también de eso se cansa la gente.
Sí, todo eso cobra factura. Vamos con Humberto Barrera, a Los Ángeles. Humberto, adelante.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Los saludo desde el estadio de BMO Stadium, aquí la casa del LAFC. Y es que finalmente Carlos Vela regresa después de 9 meses de ausencia al equipo angelino LAFC. En conferencia de prensa fue presentado oficialmente por el director ejecutivo John Torrington. Vamos a escuchar las palabras del delantero mexicano Carlos Vela.
Contento de volver a estar aquí. Volver a estar con el equipo, a disfrutar del último tiempo que me queda de carrera. Parecía que era el final y a veces se quedaba a decir, No sabía que era el último. Hay que intentar, aunque sea un poquito más, hay que volver a regresar al equipo, disfrutar los últimos partidos, meses, lo que sea que quede. Cuando disfrutas, puedes hacer más cosas con tu familia, puedes disfrutar de otras cosas que lo que tú dices, el sacrificio del fútbol te quita. Pues cuando le agarras el gusto, lo difícil es regresar. En mi caso, me costó mucho y agradezco la decisión, la ayuda, sobre todo de la familia, que dieron el empujón y decir, pues vamos a intentarlo y vamos a disfrutar. Yo creo que no era necesidad por querer jugar, sino solo por terminar de una manera todo el camino que se ha hecho. Conmigo y sin mí llegamos al mismo lugar, así que tampoco es que me extrañen mucho ni que no me extrañen. Yo creo que al final en unas elecciones es de momentos, es quién está bien, y yo ahorita pues no sé si estoy para jugar un partido normal como para decirte que quiero regresar a la selección, que al final ahí están los mejores de cada país, y para poder pensar en eso tendría que hacer pasar muchas cosas para que siquiera pudiera pensarlo, pero en este caso no es una cuestión ni un tema en el que tengo que pensar. Yo me enfoco en esta temporada, en estos 2 meses que quedan, 8 partidos más playoffs, y después de ahí obviamente se tomarán otras decisiones. Seguramente me retiraré aquí en Los Ángeles.
Es la información, Raúl, desde el BMO Stadium aquí en Los Ángeles, California. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo, el equipo de prensa del piloto tapatío Sergio Checo Pérez dio a conocer que su padre, Antonio Pérez Garibay, abandonó el hospital tras algunos días internado por haber sufrido un preinfarto el fin de semana, por lo que informan que se mantendrá sometido a cuidados para prevenir que la situación se repita. En el fútbol femenino, la selección de Corea del Norte eliminó a Estados Unidos en las semifinales del Mundial Femenil Sub-20 por marcador de 1-0. Y Corea del Norte enfrentará a Japón en la final por el título. Las niponas eliminaron a Países Bajos por marcador de 2-0. Y las europeas enfrentarán a las norteamericanas por el tercer lugar del certamen. En el fútbol americano de la NFL se dieron a conocer los nominados a la clase 2025 del Salón de la Fama. La lista está encabezada por Eli Manning, Tony Romo, Marshawn Lynch y Adam Vinatieri. A finales de este otoño quedarán 25 semifinalistas, posteriormente quedarán 15 previo al Super Bowl y finalmente serán elegidos de 3 a 5 jugadores de la era moderna. Y en el béisbol de las Grandes Ligas se dio a conocer el video de la agresión del pelotero mexicano Julio Urías sobre su pareja en un estacionamiento en Los Ángeles, California, donde se aprecia que lanza un puñetazo a una mujer. Las autoridades mantienen investigación del incidente ocurrido el 3 de septiembre del año pasado.
Señor Burak.
Pero Raúl, vamos a hablar primero de las cosas agradables del béisbol y después de las desagradables. Por lo pronto, lo que está haciendo hoy Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles, realmente espectacular. Ohtani, que buscaba convertirse en el primer pelotero 50-50 en la historia, pues ya lo hace en un partido en el que los Dodgers están aplastando a los Marlins 17-3. Pero ¿de qué forma ha llegado Shohei Ohtani al 50-50? Porque tiene 3 home runs, ya tiene 51 en la temporada, ha ido a batear 6 veces, tiene 6 hits, tiene 10 carreras producidas, llega a 120 en el año y tiene 2 robos de base para llegar a 51, de manera que pues Shohei Ohtani va a ser el más valioso de la Liga Nacional en esta temporada. ¿Qué clase de campaña? Algo que, pues, a no ser que él lo pueda volver a hacer, que también se ve muy complicado porque todo el mundo espera que lance el año próximo Raúl Rodardo, pero es una de las mejores temporadas en la historia del béisbol de Mayas. Por cierto, Dodgers ya está ganando 19-3 a los Marlins.
¡Qué bárbaro! Oye, Enrique, el nuevo Baby Ruth, ¿no?
Sí, yo diría mejor, Raúl. Por cierto, ya van 23. Porque Babe Ruth, pues él era pitcher, dejó de lanzar para poder jugar todos los días. Y en el caso de Otani, pues él haciendo las dos cosas, ¿no? O sea, jugando todos los días como designado y cada 5 días lanzando. Vamos a ver este papel que lo debe recuperar para el año próximo. Pero es una de las mejores temporadas definitivamente en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
Ahí te das cuenta por qué pagaron $700 millones por él, ¿no? Ahí te das cuenta simplemente lo que genera y la clase de pelotero que es hoy. El home run, el 49 y el 51, cuando lo puedan ver, véanlo, por favor, dos cuadrangulares descomunales de Shohei Ohtani.
Sí, impresionantes. Bueno, por cierto que el día de ayer platicábamos en el programa acerca de Milwaukee, que calificó a la postemporada como ganador de la división central de la Liga Nacional. Bueno, ayer los Yankees le ganaron 2-1 a Seattle en 10 entradas, y con ello los Yankees, que habían estado fuera de los playoffs el año anterior, se meten ahora a la postemporada. Antes del 2023 tenían 6 años consecutivos en los cuales se habían metido a los playoffs. Es el mejor equipo de la Liga Americana, tienen 89 ganados, 63 perdidos, 5 juegos de ventaja sobre los Orioles de Baltimore. Todavía no ganan su división, pero ya tienen su sitio por lo menos como equipo comodín. Y con esto los Yankees, el equipo que ha llegado más veces a postemporada, son 59 veces, y la ventaja que le lleva a los demás es impresionante, porque los que siguen en el segundo lugar son los Dodgers con 37 y los San Luis con 32. Y bueno, Yankees eso sí con una larga sequía, porque desde el 2009 no gana la Serie Mundial. Sí, Raúl.
¿Quién está dentro, Enrique? ¿Quiénes calificaron ya?
Por lo pronto, Yankees y Milwaukee.
Nada más.
Nada más, pero falta semana y media, entonces pues irán cayendo poco a poco. Son 12 los que califican, 6 en cada una de las ligas. De lo que les platicaba Betsabé hace un momento, la Policía Motorizada de California dio a conocer un video en donde se ve lo que sucedió el 3 de septiembre con Julio Urías. Fueron a ver el partido del LAFC en contra de Miami, que tenía a Messi, y a la salida del estadio se ve a Julio Urías que va inclusive corriendo para alcanzar a su esposa, la tira del cabello. Llegan otras personas tratando de defenderla, de detener a Julio Urías, y después lanza un puñetazo con la mano izquierda, el zurdo. El caso es que a partir de esto el béisbol de las mayores lo suspendió, vinieron algunos cargos. La determinación judicial fue que la oficina del fiscal de distrito concluyó que ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justificaban la presentación de un delito grave. El fiscal municipal presentó 5 cargos por delitos menores. Urías se declaró inocente, se retiraron 4 cargos y él aceptó someterse a un tratamiento de violencia doméstica de 1 año, también 30 días de servicio comunitario, 36 meses de libertad condicional. Falta todavía la investigación del béisbol de Grandes Ligas. Siendo honesto, yo no sé qué tienen que investigar. Nosotros habíamos leído lo que había transcurrido el pasado 3 de septiembre, pero ver el video es 10, 20, 30, 50 veces peor. Así que yo no sé qué es lo que va a determinar Grandes Ligas, pero además es reincidente. Julio Urías tiene que suspender de por vida.
Sí, qué manera de acabar con su carrera, con su vida personal. Qué bárbaro, un error terrible de Julio, qué lástima.
No, ahora lo importante es que se trate, ¿no? Porque es un hecho que tiene problemas y no se puede controlar, está más que claro. Y lo que yo no sabía es que la pena va de acuerdo a la lesión que causes, ¿no? Porque eso es así, está como está saliendo la sentencia, ¿no? Como no fue un golpe tan fuerte, entonces no mereces un castigo tan fuerte, ¿no?
Así es, y bueno, pues son cosas que desconocemos, pero así lo juzgó la autoridad en Los Ángeles. Julio Urías, que por cierto era agente libre, terminó la campaña anterior, y todo el mundo decía, aseguraban que le iban a dar un contrato por lo menos de 7 años y unos 230, 240 millones de dólares a Julio Urías, y todo eso se acabó. Bueno, hoy se pone en marcha la semana 3 de la NFL y eso en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los dos van con un ganado y uno perdido. Es el tercer partido para los Jets en apenas 11 días. El equipo de Nueva Inglaterra tiene una amplia ventaja en la rivalidad, 74-55-1. Y de hecho llegaron a ganar 15 partidos consecutivos hasta el último de la temporada anterior, cuando ganaron los Jets, y que fue, por cierto, el último partido de Bill Belichick, como entrenador jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aaron Rodgers estará buscando su segundo triunfo con los Jets, que tiene una buena ofensiva en los dos primeros juegos de la campaña. En cada uno de ellos ha tenido 3 pases de anotación. Ahora, Patriotas ha sido una de las grandes revelaciones del año. Sin entregar el balón, han corrido al menos 170 yardas en cada uno de sus partidos y han permitido 70 yardas o menos por tierra en cada uno de sus encuentros. Y además ganó el tiempo de posesión en contra de Cincinnati, y estuvieron arriba por 59 minutos en contra de Seattle, aunque eventualmente iban a perder ese partido. Así que es el partido de esta noche de la NFL. Bueno, se pone en marcha la Copa Lever, y de eso nos platica Mauricio Arruda.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de la Copa Lever, este torneo que enfrenta a 2 equipos, el equipo del mundo y el equipo de Europa. Esta edición, que se disputa en Alemania, en Berlín, ya tiene definidos los equipos y arranca el día de mañana. Representando Europa, tenemos a Alexander Zverev, a Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov y el flamante Carlos Alcaraz, que disputará por primera ocasión en su carrera este certamen. Todos ellos son dirigidos por Björn Borg, la leyenda sueca. Del otro lado, el equipo del mundo se conforma por los siguientes jugadores: Francis Tiafoe, Ben Shelton y Taylor Fritz, reciente finalista del US Open, representando a Estados Unidos, están presentes en el equipo del mundo. Los otros 3 jugadores son Tabilo de Chile, Kokkinakis de Australia y Francisco Cerúndolo de Argentina. El equipo del mundo será dirigido por John McEnroe, exjugador estadounidense. El torneo se disputará del día de mañana hasta el domingo, 3 días de competencia en donde los jugadores se enfrentan los unos con los otros representando a su equipo en partidos al mejor de 3 sets en singles y en el dobles jugando 2 sets y, en caso de haber empate, un super tiebreak. Al final, el primer equipo en sumar 13 puntos resultará el ganador. Así es como pinta la Lever Cup de este año, con el equipo de Europa como claro favorito, a ver si el equipo del mundo puede dar la vuelta a la situación. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio, y pues vamos a corte, Raúl.
¡Vámonos!
La Fórmula ES.
Es Orbañanos y los Venados de Mazatlán te invitan a vivir la experiencia de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, previa al inicio de temporada en el Estadio Fray Nano, en donde, además de la novena sinaloense, vendrán los Charros de Jalisco, Cañeros de los Mochis y Sultanes de Monterrey del 27 al 29 de septiembre. Participa en la tómbola y llévate un pase doble, además de una gorra, marcando el 55-52-79-57-93.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula ES. Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, pues hubo actividad jueves, pero hubo actividad en la Champions, algunos buenos partidos. El Barcelona pierde visitante en la cancha del Mónaco, y bueno, con esto se cierra la primera jornada de esta nueva Champions, por llamarla de alguna manera, Raúl Eduardo.
Sí, Raúl, a mí el concepto me encantaba y después de ver las tres primeras, bueno, la primera jornada que se dividió en tres días, creo que es un gran acierto de la UEFA este nuevo cambio. Por supuesto que como aficionado, ¿no? Porque para los jugadores va a ser terrible. Por ahí dijo Rodri ya que, ojo, que están pensando irse a huelga porque son demasiados partidos. Y yendo en orden cronológico, el baile que le puso el Bayer Leverkusen al Feyenoord hoy, en el primer tiempo terminó el partido 4-0, después bajó el ritmo, pero mucha diferencia entre el Bayer Leverkusen y el Feyenoord. Santi Jiménez, por cierto, jugó todo el partido. Decías del Barcelona, el Barcelona se quedó con 10 hombres en el minuto 10 del primer tiempo, un error terrible de Marc-André Ter Stegen y Eric García. Por salvar el gol, fue expulsado. A lo mejor hubiera sido mejor aceptar el gol y quedarte con 11 hombres, pero el Barcelona pierde 2-1 en Mónaco, el Mónaco en muy buen equipo. Y otro de los destacados, el Atlético de Madrid, 2-1 le gana a Leipzig. Qué buen equipo es el Leipzig. Le costó mucho al Atlético de Madrid, gana el partido prácticamente sobre la hora con un gol de Josema Jiménez. Muy buen partido. Yo creo que de lo mejor que vimos en la primera jornada del Atlético de Madrid contra el Leipzig. Y el Arsenal y el Atalanta, 0-0 allá en Italia. Muy buen resultado para el Arsenal. Lo más destacado, Raúl, hoy.
Sí, lo más destacado del partido del Arsenal, 0-0, es que este portero español de apellido Guerra.
David Raya.
Hace una tajada porque detiene un penal. Lo rechaza. Y en el rechace el balón sale rebotado y el hombre que tira el penal da dos pasos para adelante y remata de cabeza. Y bueno, Raya se levanta y llega todavía haciendo una de esas atajadas que quedan ahí para el recuerdo, un atajadón que se manda para este 0-0. Y bueno, yo fíjate, Raúl Eduardo, que yo estoy de acuerdo contigo que me gusta ver más fútbol. Yo quiero ver en qué va a terminar esta nueva experiencia de Champions. Me refiero no nada más a los partidos, al espectáculo, me refiero a los futbolistas, porque lo de Rodri, la llamada de atención, no es nada más de un equipo, O sea, son varios equipos que se están poniendo de acuerdo y que le van a pedir que bajen la intensidad de los partidos en Europa,
Es que no hay más, ¿no? Si no, cada vez vamos a ver más jugadores lesionados, porque son más partidos en Champions, más partidos con selección, jornadas dobles con tus equipos. Al final, pues no son máquinas, ¿no? Y sí es muy perjudicial para los jugadores, ¿no? Vamos a ver en qué termina, porque ya se están empezando a reunir.
¿Aplicable en la Liga MX, Enrique?
Pues sí, Raúl, porque pues también tenemos varios jugadores de la Liga MX que van con sus equipos sudamericanos a las eliminatorias, luego las jornadas dobles, luego se inventan la League's Cup. Eso sí, a los dueños de los equipos, pues mientras tengan materia prima, que son los jugadores, pues entonces, siempre y cuando no sean tus superestrellas, si lamentablemente se lesiona uno, pues metes a otro y sigues cobrando y tienes más partidos, como sucedió ahora en la Champions, que antes eran 6 partidos los que se tenían en la primera ronda y ahora son 8.
Sí, de veras que hay que poner atención en exageración, porque luego vemos cómo a través de las jornadas hay jugadores que se lesionan y uno dice, posiblemente el físico no está trabajando bien. No, es la carga que tienen, es una carga, no son máquinas los futbolistas, bueno, los deportistas, ¿no? Por eso el fútbol americano, Enrique, no puede durar más tiempo, ¿no? Porque tienes que proteger a tu materia prima.
Bueno, pero inclusive, Raúl, digo, estoy de acuerdo contigo, ahora quieren que se aumente un partido más, que sean 18 de temporada regular por 2 de pretemporada. Pero esto de los partidos de los jueves ha ocasionado muchísimas lesiones porque tienen muy poco tiempo de descanso entre los partidos del domingo y el del jueves.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿vamos ahora con qué producción? Bueno, pues ya nos vamos a ir. Oye, Enrique, rápido, el equipo de los Dodgers debe de calificar a los playoffs, ¿no?
¿Qué crees, Raúl? Ya cayó el out 27 en ese partido. Los Dodgers ganan por 20-4 a los Marlins y los Dodgers ya califican. A la postemporada se convierte en el tercer equipo en la postemporada. Todavía no como campeones divisionales. Lo peor que les puede pasar es meterse a la postemporada como equipo comodín, pero los Dodgers se suman a Milwaukee y a los Yankees que ya están dentro.
Qué maravilla, porque hay que ver a Otani en los playoffs, ¿no?
Oye, que lo dejen pichar, Enrique, porque nos surge picheo.
Oye, es un hospital, o sea, Glasnow fuera, Stone fuera, Buehler, pues hay más o menos, Kershaw, no sabes qué puedes esperar de él. Es un problema para los Dodgers.
Bueno, pues los que les van a los Dodgers, por un lado el problema del picheo, pero por el otro lado tienen a Otani, o sea que están 1-1. Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.